La gastronomía mallorquina en el calendario litúrgico, con el apoyo de la Fundació Mallorca Turisme, Consell de Mallorca.
Dos minutos que pasamos de las 12:30. Esto que acabas de escuchar, la gastronomía mallorquina en el calendario litúrgico, es el espacio que te estamos presentando. Estamos aquí de preestreno y que nos va a acompañar una vez al mes durante todo el próximo año, durante todo el 2022. Y te iremos contando puntualmente cómo nos va marcando, no pues nuestra tradición cristiana, este calendario litúrgico, lo que comemos, porque muchas veces no sabemos, ¿no? La relación, por ejemplo, que tienen pues los caracoles con San Marcos. Pues aquí te lo vamos a explicar todo perfectamente bien con Koldo Rollo. Buenos días, Koldo.
Muy buenas. Bueno, voy a explicar un poco la receta que...
Tú nos dirás cómo tenemos que hacer esos caracoles.
Sí, los habremos probado.
¿Verdad? Sí.
Los habremos probado y aquí está el maestre, ¿eh? Está aquí el maestre.
Y Felip Munar, que nos dirá por qué en San Marcos comemos caracoles. Buenos días, Felip.
Buenos días. La veritat és que és un veritable goig poder estar...
Sí.
Puc compartir taula amb vosaltres, però sobretot amb aquest mestre, que és en Koldo.
Sí.
Estic segur que quan acabarem aquest calendari litúrgic, tots haurem engreixat un poc, però haurem engreixat de
felicitat.
Hombre,
yo espero que Koldo venga con tuppers, porque tendremos que ir probando las cosas, ¿no?
Sí, sí. Además, yo...
Hoy te lo perdono, pero en enero no.
Claro, hoy además, mira, además, haremos una cosa. Aparte que pondremos las recetas en el fuego lento,
vale.
Haremos algún TikTok.
Vale.
De recetas religiosas.
Y también haremos podcast especial para cope.es.
Claro, todo va a ser un buen bullit.
Sí, porque la idea de este espacio es acercar también la gastronomía de nuestras islas al resto de nuestro país, porque tenemos una gastronomía también diferente, ¿verdad? En relación con el calendario litúrgico, sí.
A tot el món catòlic hi ha uns referents gastronòmics peculiars i únics. Però és que jo vull dir, i ho hem de dir, que aquí a les illes tenim una apoteosi, un boom de gastronomia relacionada amb el calendari litúrgic. Perquè nosaltres menjàvem aquí a les illes, tenint en compte que estem doblement aïllats, menjaven allò que el camp produïa. No podríem fer unes escalfloris ofegades en el mes de març, abril, perquè no n'hi havia. I allò de, digues-me què menges... Sí. I com menges i et diré d'on ets. Això és una preciositat. Ara actualment en la cuina globalitzada és molt difícil saber que tu menges això i et de tal lloc. No és veritat?
Clar, clar. I aparte genial, perquè és que nos va marcar lo que està tan de moda ahora, que parecía que se había dejado de mano, ¿no? La cocina de casa, la cocina de kilómetro cero, que tanto se charla, de proximidad, ¿no? La teníamos aquí, ¿no? Y unos reflejos son... Y bueno, y es, yo aquí decir, vamos a cerrar los ojos y no os imaginéis dónde estoy, aquí con ellos. Estamos en un claustro.
En el claustro del convento de Santa Magdalena.
Estamos en un paradís. Estamos en un paradís. A un paradís dentro de un otro.
Yo creo
paradís.
Yo tenemos que hablar con el director y que hagamos todos los programas una vez al mes aquí.
Sí, sí.
Venga. Lo tienes aquí, díselo.
Yo creo que es menjar,
sortirá, te está escuchando.
Fins i tot, molt més bo.
Sí, es que va a quedar aquí, es rico, ¿eh? Y además, bueno, yo lo que me maravillo es lo que te has rebuscado las cosas para sacar estas historias, ¿no? Y da gusto. Yo te veía en un buen Cumanam y ahora estar al lado tuyo y tocarte, me parece genial.
No. Koldo, quan tu gaudeix de fer allò que fa, com tu en la cuina i com els professionals de Cope disfruten i gaudeixen de fer allò que fan, difícilment les coses surten malament. Poden sortir més bé o a vegades un tortes, però difícilment sortiran malament. I això és, quan hi posam cor,
passió,
ànima,
passió,
esperit, i llavors la passió, que és el que mou el món,
sí,
no pot sortir mai més. I sobretot, parlant de menjar.
Sí, això ja...
Però també, fent una pinzellada històrica, han de tenir en clar que la religió, en sentit ampli, ha acompanyat la història de la humanitat i ha confegit aquesta manera de veure i de viure en aquest món. No? Li ha donat unes pautes a seguir i les creences també sempre han comportat una manera d'entendre l'existència mateixa. No? També mos ha dat models de com vestir, de com relacionar-nos i, sobretot, que menjar i com menjar. Les necessitats bàsiques de les persones sempre han estat condicionades d'una manera o altra a la religió.
Sí.
També ha condicionat el quan i per què es menja una cosa i l'altra, com deia la nostra companya en el començament.
Però a part hi havia, com jo sempre he dit, que en les recetes religioses havia com dos, un poc ha passat en la vida normal. Havia la de convento, y luego estaba la del obispo de arriba, que eran como dos cuinas, un poco más señorial, que, sí, sí, que sí. Tenía que estar con otra gente.
Exactament.
Y luego la comento que era más de huerto, ¿no?
Exactament. I d'això ho veurem. Aquella cuina conventual, aquella cuina que crec que aquí és un lloc ideal i ho vivim i ho podríem viure aquí. Com menjava la gent en aquest convent de Santa Magdalena, què menjava i com menjava, que és aquest convent, aquest menjar conventual, i llavors el que tu has dit, aquest altre tipus de menjar. Però també, la nostra cuina ha estat referida a això, aquella cuina del dia a dia,
sí.
Aquella cuina entre cometes pobra, perquè aprofitava tot el màxim, i pobra alerta, pobra en un sentit que era el de mare, i aquella cuina dels dies festius.
Sí, i esa cuina que ara se dice tanto, però que és la que se hacía y aguantaba para un día y dos. Sabes que era esa cocina que decían, mañana está más rica, ¿no? Ah, estaba muy pensada. A ver, esta cuina de comento y esta cuina payesa, como digo yo, ¿no? De cuina de tal, estaba muy pensada porque tenía que aguantar.
Jo, Coldo, sempre m'ha sobtat allò de que deien, la cuina mediterrània és la millor del món des del nord, quan ho diuen els americans, mos hi han de fixar. I deien, i llavors demanava aquí, mem, i la cuina mediterrània, que és aquesta cuina que hem esmentat ara, de pobre? Aquesta cuina rica en fibres, en proteïnes, però amb molt poc greixos, perquè greixos se'n menjaven poquets?
Sí.
Pockets, ¿no es verdad?
Sí. Bueno, porque ahora te estamos hablando siempre de las culturas de los aceites y tal, y antes había, pero ojo, no era para tirar. A ver, no era barato. Entonces había, un payés tenía aceite, pero lo cuidaba mucho. Hay una leyenda que no me acuerdo bien, tú la vas a narrar, Millo, que era que decían, se ponía la botella en el olivo y cuando se acababa casi no se podía sacar la botella.
Sí, señor, pero a mes hi havia una cosa muy curiosa, que es el saborino. El saborino, jo ho trobo. El saborino era aquell os, i això no és una rondalla, aquell os que passava de casa en casa, sí, per tal que la mica de greix que desprenia l'os i se posava dins l'olla, amarava una mica el brou i feia unes quatre maes, i llavors aquest saborino se passava a una altra casa per tal que fes el mateix.
Això no ho sabia.
Això se diu el saborino. No, quina saborino vol dir-ho?
Sí.
Que dona aquell sabor,
poca,
aquell gust,
sí,
aquella miqueta.
Sí, mira, pues així. Que a més hay cosas en la cuina que a veces tenemos, llegó el momento de somos ricos, ¿no? Y es verdad que decía, no, cojo un hueso, hago un bullit y lo tiro. Cuando efectivamente la abuela decía, ese hueso se seca y sirve para otra bala.
Sí, que ahora se habla mucho de la cocina de aprovechamiento, de no tirar nada, pero esto es lo que se ha hecho toda la vida.
Claro,
que es que en un momento todo, que hicimos un cambio a peor.
Y sobre todo una
desde
illa.
Luego, sí.
Sobre todo una illa, que hem de pensar que una illa, quan no hi havia menjar suficients aquí, no és ara que venen containers i depenem més de fora, però aquí havien de ser autosuficients.
Bueno, ara parece que també lo de que lleguen los contenedores va ser complicat, que també lo estamos empezando.
El que passa és que estan mal avasats.
Sí.
Estan mal avasats. I estan avasats en tot el sentit, perquè jo crec que més que mal avasats, si m'ho permets, ja ho dic per jo, mal educats. És a dir, jo ara vull això. I, perdona, és que no pot menjar això? O no pots aconseguir això? Però és que ho vull. Ai, deien de fer el màxim per aconseguir. No, deia, escolta, han de saber que un no, a vegades, i no acceptam un no.
Claro.
Ni en cuina, ni en altres comportaments.
I precisament és la essència d'aquest espai, perquè li vamos a ir explicando a los oyentes, no, què és lo que comemos en determinades fechas i por qué lo comemos. Porque esa tradició gastronòmica ha ido pasando de generación en generación, però el por qué, la història, lo que hay detrás, muchas veces se ha perdido y no nos ha llegado. Y
sí,
comemos,
señora,
ciertos platos o ciertas recetas en fechas o días muy concretos o en épocas no muy señaladas, como puede ser ahora la Navidad, pero es de, ¿y esto de dónde nos viene? Pues es lo que vamos a explicar, ¿verdad?
Exactament. I a més, ara que has parlat d'això, i a vegades moltes d'aquestes apartats gastronòmics van lligats a un santoral. Fixa que ara celebram,
sí,
els sants de tots els pobles, sent els 100 sants, però la immensa majoria que celebra aquests sants, que se fa sempre amb un gran àpat col·lectiu, o se feia fins fa poc, no sabem d'on mos ve. Per què celebram aquest santoral? Per què celebram això? Vull dir, donar sentit en allò que feim, en allò que mengem, per tal de valorar-lo més, si ve de gust. De veritat que a vegades dius, mira,
sí,
vull ser inconscient i vull fer... Jo crec que és bo agafar un pot de consciència de tot allò que estan fent, que estan menjant, que ens estan relacionant, de per què, és bo.
Jo crec que la consciència, quan se narra normalment i s'explica, se pilla mejor que quan te la quieren imponer. La consciencia, sí, tiene que entrar, tira,
sí,
tira, poco a poco,
sí, sí,
y, oh, ah, no había caído, ah, no había caído.
Yo
creo que hay que retornar a explicar. Y además explicarlo con personas como tú, que lo narres tan bien, tan bien. que jo, ahí es cuando me quedo yo.
Mira, Coldo, jo m'estic més provat que un plat, eh? Jo... Tienes raó.
Espera, yo tengo una cosa que ya, hoy no es el día, ¿no? Pero yo digo que tengo ganas, que ya me lo contarás, pero voy a decir que tengo unas ganas de saber quién se le ocurrió el que se come los huesitos de santo. ¿En qué estaría pensando?
Que está buenísimo.
Sí, pero y eso ya un día lo contaremos, lo dejaremos para otro día.
Para noviembre del 22.
Es maravilloso. Sí. Se contaré ella. Has escrit huesitos de santo, o sots de sant.
Sí, ya contarás por qué la historia es. Sí, sí, estaremos esperando unos meses.
Tenemos que esperar, pero vamos con lo que tenemos hoy. Así que vamos a empezar con historia, con la esencia de por qué hoy estamos haciendo el programa desde aquí, desde el convento de Santa Magdalena. Y también explicaremos algunas de las pastas, que por cierto, el timbre aquí que no para de sonar, o sea que nos alegramos que sean muchísimas las personas que vienen a por estos dulces. ¿Dónde estamos, Felip, y por qué esto qué es?
Estamos en el convent de Santa Magdalena, de les canongesses regulars lateranenses de Sant Agustí. Molt llarg,
que
però
diu un nombre complicado, sí.
Viuen aquí a Santa Magdalena, dedicades a la vida contemplativa, i un tret molt característic del seu carisma és la fraternitat. No només dins la comunitat, sinó també en tot aquell que s'apropa a ella cercant una paraula de consol, de lei i de fe. Jo crec que amb els temps que estem avui en dia, paga la pena recordar aquestes vivències i aquestes creences que han de tenir aquestes persones, aquesta fortalesa, que no són dèbils, han de ser molt fortes per tal de dur a terme això. I però, clar, què significa canònica, aquestes canongesses? En el vocabulari de la vida consagrada té especificats en la família espiritual. L'expressió monestir seria més pròpia dels monjos, les monges de vida monàstica, el convent per als frares i germanes d'ordres de la fraternitat apostòlica, com dominics, franciscans, germanes dels pobres, de Santa Clara, etc., que viuen en fraternitat. L'expressió canònica seria pròpia dels canonges i canongesses, que germanen les seves vides en comunitat sota un cànons i una regla, que en aquest cas és la de Sant Agustí, però el seu espai vital no és bàsicament d'illa, sinó de comunió per lloar a Déu i acollir espiritualment. Quina meravella. Jo me fa ganes viure. Jo contaré un secret.
Creo que se pueden hacer retiros, luego nos lo contará la priora.
Vaig estar vivint en el convent de la Real durant un mes, enclaustrat amb el pare Gaspar Munà, que era un gran savi, el pare Gaspar Munà, que va escriure la història de l'església de molt de pobles, entre altres del meu poble de Lloret de Vistalegre. I perquè m'agradava la seva vida a dins del monestir, allà dins de la Real. Vam estar allà un mes, quasi tots sols. I em va venir un no res, no quedar-hi per sempre. Perquè és tan enriquidor, a vegades, el silenci i la contemplació i la meditació i la lectura, que tot ho veus tu i ho fas tu. Tan enormement gratificant que això, si no se viu i no se experimenta, difícilment ho pots explicar.
Yo, por ejemplo, soy hiperactivo, es verdad, hago muchísimas cosas, pero y mujer a veces me sorprende que digo, es que a mí me gusta estar solo. Entonces, a mí el hecho de cada X tiempo estar solo me viene estupendo. Claro. Y a veces, luego tampoco lo logras tantas veces como quisieras.
Sí.
Es que yo te entiendo perfectamente y me das envidia.
I deim que les canongesses regulars de Sant Agustí tenen el seu origen en les verges i vídues de la primitiva església, que, consagrades públicament pel bisbe, es lliuraven totalment al Senyor en la continència i el servei de l'església. Així van anar sorgint cada vegada més en les esglésies locals comunitat de verges consagrades a Déu, qui, observant els cànons dels concilis sobre la vida comunitària, d'aquí el nom de canongesses, vivien la lloança resant i eren testimoni de molt eclesial i de molt sacerdoci, ajudant a la seva missió. Entre les seves obligacions figuraven l'existència, l'assistència a les funcions litúrgiques de l'Església, a la qual pertanyien, l'oració i el res coral, va constituir des dels seus orígens una de les seves ocupacions principals, així com l'educació de la joventut. I com neix la canònica de Santa Magdalena d'aquí? Des de 1309 va ser convent de dones penedides al costat de l'Hospital de Santa Magdalena, que vam anar a fundar després de la conquesta duc d'Empúries. El 1349, aquesta casa de penedides de Santa Maria Magdalena va començar a ser monestir de religioses de l'hàbit de Sant Pere, sota el mateix títol i la vocació de Santa Maria Magdalena, amb autoritat del summe pontífex Climent VI. L'auge del monestir ens ho confirma un document de l'any 1368 en el qual el rei sol·licita al bisbe de Mallorca que enviï dues religioses a Barcelona, on s'acaba de fundar un altre monestir de dones penedides. Ja a final del segle XIV va adoptar la regla de Sant Agustí. Les de Pollença, també fundat sota la regla de Sant Pere el 1371, va adoptar la de Sant Agustí l'any 1388. Cap al 1533, el bisbe Juan Campeggio va ordenar l'adopció de la clausura i la reforma del monestir de Santa Magdalena de l'Orde de Sant Agustí, aprovant les seves constitucions. I ja al 1541, les monges de Santa Maria Lida passen a Santa Magdalena per aplicar una reforma. Però la veritable reforma no serà fins l'arribada de Don Diego Arnedo el 1561.
Desde el siglo XIV, que está este convento, está. Podemos pasar a día de hoy, pues a porturrones, mazapanes, pastas de Santa Magdalena,
que son excelentes,
de que Navidad, son excelentes, ¿no? Que es lo que nos toca ahora. Así que, Koldo, vamos con nuestra recetita.
Sí, yo te voy a contar una cosa. A ver, primero, sí. Vamos a tener, lo siento por los de Valdemosa, pero es que, oye, ha subido mucho la gasolina. ¿Qué ha subido la gasolina? No os lo quiero decir, ¿eh? A ver, ¿sabes que ha subido la gasolina?
Sí, sí.
Por lo cual, ¿no tenéis que ir a por cocas a Valdemosa? Venís aquí. Porque yo os voy a dar ahora la receta de coques de Nadal que fan aquí, molt bones. Bé, que os voy a decir lo que llevan.
Perdona.
Venga, ingredientes.
Això té una explicació també. Tu saps que la nit de Nadal...
El que haya subido la gasolina o el que...
No, no, la nit de Nadal, el dia 24... Sí. Tu saps que se canta la sibil·la i se canta, se fa l'adoració i se fa la missa del gall.
Sí.
A Mallorca, i bé, i a les illes, no se sopava aquest vespre, se menjava coca de Nadal en xocolata.
Exacto.
Això és una moda moderna, això de...
Qué buena cena. Vamos a hacer la coca de Nadal.
Vamos a explicar, lo que vamos a hacer es las galletas, pero vamos a explicar un poco la coca de Nadal.
Vale.
Entonces vas a decir que aquí tienen, primero que vengan a comprarse aquí y no vayáis a Valdemosa. Una temporadita.
Pobre Valdemosa.
No pasa nada. Pero mucha gente... Valdemosa va muchísima gente.
Pobre Valdemosa, pero bueno, que sí, que sepa que también la tenemos aquí.
Yo el otro día estuve comprando y digo, pero no vine aquí.
Con lo cariño, la receta.
Mira, para
el tiempo.
Vamos a ir por parte. Pues no voy a empezar por la coca. Ahora os cuento. Vamos a empezar por las galletas.
Lo que quieras.
Las galletas que hacen aquí riquísimas. Porque tú has pensado, Koldo, ¿vas a dar magdalenas? No. Estamos en cuento de esas magdalenas, pero no daremos magdalenas. Vamos a dar unas galletas riquísimas. Fácil para hacer en toda la familia. Mirad, 400 gramos de azúcar. 4 huevos. Hermosos. 600 gramos de manteca. Ralladura de un limón. Nada, así con un pelador de esos, chichillo, rallada.
Vale.
Tenemos una cuchara, una cucharita luego de levadura. Luego vamos a coger también harina, 1 kilo de harina. Y vamos a coger el zumo de ese limón que hemos utilizado para hallar, partido, lo sacaremos en un vasito. Muy fácil, cogemos la manteca, cogemos el azúcar, lo mezclamos. Cuando ya lo tenemos bien mezclado, le metemos los huevos y que empiece a trabajar. Chichi. Para mí podrías hacerlo... Es que me está haciendo carillas, que qué ganas tengo de comer, que pone nervioso.
Sí, justo eso.
Bueno, ponemos... Es que da un ataque de risa. Bueno, vamos, empezamos. Ponemos, mira, el azúcar, ponemos las yemas, lo vamos a mezclar bien, que coja un color, que coja un poquito, se vaya cogiendo, pierda el color las yemas. Mezclado, le metemos la manteca empomada. Bien, lo vamos mezclando, le echamos la ralladura de limón. Ahora, tenemos que echar también el chorrito de limón, un poquito, y lo mezclamos todo, hacemos como unas buenas yemas bien mezcladas, como si íbamos a hacer un bizcocho, pensar. Uh-huh. Y ahora cogemos la harina que hemos cogido antes y la hemos pasado por el colador, para quitarle los grumos. La vamos añadiendo mientras mezclamos, poco a poco, y nos van a quedar. Y le metemos la levadura. Lo podemos dejar un poquitito ahí que asiente. Sacamos luego, lo hemos dejado asentar en el frigorífico, mejor, para que tenga cuerpo para trabajar.
Vale.
Y luego, ¿qué hacemos? Como unas gotas o unas galletas con el cortador. Raca, estiramos con el rodillo. Pensar que tenga un grosor más o menos, ¿cómo lo diríamos? En milímetros. 3 milímetros, que hacemos caritas. O 4 milímetros, los partimos.
Bueno, llevamos un minuto ya fuera de tiempo, Koldo. Yo ya, mira, bueno, al río, ya da igual.
Paga la pena, que estos gallotes pagan la pena.
Para los oyentes que se acaben de incorporar, estamos con Koldo Rollo, con Felip Monada, hablando de gastronomía y de calendario litúrgico.
180 grados.
Buenos días. Sí, venga.
180 grados. Al horno. Y las metemos las galletitas.
Vale.
Es que...
Bueno, para los que seamos muy malos con la repostería, como por ejemplo yo, nos venimos al convento de Santa Magdalena y nos las compramos hechas. ¿Te parece?
Me parece bien.
Venga, con lo rollo. Feliz Mundán. Muchísimas gracias.
Moltes gràcies. Moltes gràcies. I estan... Mira, ara ens duen les serguilletetes. Quina meravella.
Venga, pues vosotros, como no tenéis que seguir hablando, podéis aprovechar y comer.